Muchas gracias. Muy buenos días, Sergio. Un verdadero privilegio, Presidenta, estar aquí, Silvia, en el Colmex, que si bien no es mi casa académica porque no me formé aquí, es mi casa académica porque aquí buena parte de los proyectos en los que he estado involucrado se han desarrollado y es un punto de referencia del pensamiento crítico y del compromiso social que la universidad pública debe tener. Mil gracias, un verdadero privilegio estar de nueva cuenta en el Colmex y, como ya decía Silvia, tal vez lo que sea, probablemente una de las últimas colaboraciones. Le digo a Silvia que faltan 54 días antes de terminar, así que tenemos todavía chance de firmar algún convenio adicional en el que el INE esté involucrado más adelante. Pero pues, sin lugar a dudas, la colaboración de quien siempre ha visto al Colegio de México, no solamente porque en mis épocas de hacer la tesis de licenciatura, la Biblioteca Cosío Villegas era un remanso no solamente de cultura y de sabiduría, sino también de paz. Pues aquí me van a tener un buen rato hasta que no me digan que no soy bienvenido. Muchas gracias, de veras. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a este evento y la oportunidad de participar con algunas reflexiones sobre los resultados de esta investigación que se ha llevado a cabo en el seno del Seminario de Violencia y Paz, un espacio, lo decía también a Sergio, que se ha convertido en un punto de referencia de un problema en el que como sociedad corremos el riesgo de normalizar y, por lo tanto, de perder incluso la capacidad de indignación, que es justamente la ola de violencia que desde hace ya pues casi dos décadas, como decía Manuel, azota al país. Este es un espacio de reflexión, un espacio serio, un espacio ajeno a la estridencia, pero además un espacio, como está planteándose hoy mismo, o como se evidencia hoy mismo, propositivo para enfrentar un problema que es un problema multifactorial y que solamente así, desde múltiples perspectivas, puede enfrentarse. Decía, esta investigación realizada en el seno del Seminario de Violencia y Paz, coordinado, continuo, constancia, sentido de la responsabilidad pública y compromiso democrático, agregaría del doctor Sergio Aguayo. Muchas gracias, pues, por haber involucrado también al propio instituto en el acompañamiento de este, que es un tema que no es exclusivamente electoral, pero que sin lugar a dudas preocupa cuando alcanza el ámbito electoral. Agradezco también a la doctora Silvia Giorguli la invitación a este espacio de diálogo, no solo el de este evento, sino en general el del Colegio de México en su conjunto, que es un lugar de reflexión intelectual que siempre ha sido respetuoso de la pluralidad de ideas, la discusión cuidadosa de fenómenos sociales, soportada en evidencia y no solamente en opiniones, mucho menos en subjetividades, y la promoción de la deliberación abierta para mejorar la comprensión de los asuntos que afectan la realidad mexicana y más allá de nuestras fronteras. Estos son los espacios de privilegio en el sentido de las grandes conquistas y no en el sentido denigratorio que algunos quieren estigmatizarlos, de espacios de privilegio con los que cuenta el país y que debemos, y es responsabilidad colectiva, cuidar y procurar. Por supuesto, saludo también la presencia de la presidenta y el presidente de los institutos electorales del Estado de México y Coahuila. Por cierto, si no me equivoco, ambos resultaron, Amalia, Rodrigo, de un proceso de selección en el que el Consejo General los designó, pero en cuya criba estuvo involucrada precisamente el Colmex, es decir, en el diagnóstico y elaboración, revisión de los propios ensayos, que son una de las etapas de selección. Así que, pues aquí hay dos buenos testimonios de lo que significa la colaboración interinstitucional que el INE y el Colmex han venido trabajando conjuntamente. Me da mucho gusto, pues, compartir esta mesa ahora con ustedes en el ámbito de sus serias y graves, se dice, responsabilidades de las que en buena medida dependemos todas y todos en la recreación de las elecciones como un espacio de reiteración de la democracia como una forma de convivencia pacífica. También saludo, aprecio y valoro mucho la participación y presencia del secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México, el maestro Rodrigo Siegfried. Muchas gracias por lo que nos toca, señor secretario, a la colaboración en la construcción en el, del proceso electoral local más grande de la historia, hasta ahora, que es justamente el de la renovación de la gubernatura en el Estado de México. Las recomendaciones en materia de seguridad de candidatas y candidatos a cargo de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México que hoy estamos presentando y el estudio que les da soporte son importantes, me parece, por partida doble. Por un lado, porque son el resultado de un trabajo académico y de investigación elaborado con rigor y profundidad que garantiza el trabajo del equipo coordinado por el doctor Sergio Aguayo, así como de la institución a la cual pertenecen el Colegio de México. El hecho de que este sea un estudio realizado por quien lo realiza y en el contexto en la institución en la que se realiza es una garantía, insisto, de seriedad, de rigor y de calidad académica. Por otro lado, las recomendaciones abordan uno de los temas más importantes de mayor urgencia para la vida pública democrática en la actualidad. Me refiero, por supuesto, al tema de la inseguridad y de la violencia criminal. Un primer asunto que me importa subrayar es que estos fenómenos sociales que padecen quienes buscan el sufragio popular para alcanzar una posición de responsabilidad pública no son exclusivos de este sector de la población, es decir, de quienes aspiran a un cargo público y compiten en comicios por él. Por el contrario, sus afectaciones se enmarcan en un contexto mucho más amplio de inseguridad y violencia que impacta amplias capas de la sociedad mexicana, a toda ella, aunque de diferentes maneras, y que ha venido erosionando la convivencia cívica desde hace varias décadas y diluyendo el tejido social que es indispensable para toda convivencia democrática. Y esto está presente en distintos niveles y con distintos énfasis, incluso antes de que iniciáramos en México el proceso de transición a la democracia. Me importa subrayar que el fenómeno de la el que hoy nos ocupa, violencia y elecciones, no es un fenómeno derivado el uno del otro. No es que necesariamente la violencia sea un fenómeno provocado por las elecciones, sino más bien que la violencia es un fenómeno social en donde las elecciones, como parte de la recreación de la vida democrática, inevitablemente se circunscriben. Es decir, el fenómeno de la violencia, si bien puede tener énfasis particulares, como el estudio revela, en el ámbito electoral, es un fenómeno de mucho mayor alcance y que tiene que ser enfrentado con una estrategia literalmente de Estado y no solamente centrada por los operadores electorales o los responsables de garantizar la seguridad exclusivamente durante los procesos electorales. En efecto, uno de los anhelos y promesas más ambiciosas de la apuesta por la democracia que México inició hace más de 3 décadas fue precisamente la solución a una serie de problemas, incluidos entre ellos problemas sociales, incluidos entre ellos, por supuesto, el de la inseguridad, las violencias y la construcción de la paz. Sin embargo, quizá una de las paradojas de nuestra transición sea que no hemos, con el tránsito a la democracia, logrado atender este grave y lacerante problema, a pesar de que hemos alcanzado desde hace varios años ya una vida democrática plena en el ámbito electoral, en el que la alternancia, por ejemplo, es parte de la normalidad, algo cotidiano en nuestros ciclos políticos, y en donde la única incertidumbre hoy que tenemos es la única que se vale en democracia, al menos en el ámbito de las elecciones. ¿Quién va a ganar las elecciones? A diferencia de lo que ocurría hace apenas 35 años, cuando la certeza era quién iba a ganarlas antes de que las elecciones incluso se realizaran, por supuesto hace que la autoridad electoral, la noche, la jornada de los comicios, declara los resultados preliminares primero y unos días después los definitivos. Un contexto en el que, un ámbito en el que, en los pasados 9 años, por cierto, desde que se creó el Sistema Nacional de Elecciones, hemos logrado tener 0 conflictos postelectorales en los 330 comicios que se han alcanzado, que se han realizado. Es decir, y aquí hay una paradoja. Tenemos el periodo de estabilidad política y paz y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia, en un contexto en el que el incremento de la violencia preocupa por el impacto en todos los ámbitos, incluyendo este también. A pesar de haber logrado esto, en efecto, la paradoja es que aún no se ha logrado construir como sociedad toda las condiciones necesarias para la paz, para controlar la violencia criminal y la inseguridad. Desde esta óptica, luego de analizar el conjunto de recomendaciones que nos presentan las y los investigadores del Seminario de Violencia y Paz del COLMEX, es inevitable concluir que la democracia es, sin duda, mucho más que elecciones. Pero también es cierto que sin elecciones libres y auténticas, la democracia es impensable. En este contexto, la democracia peligra seriamente cuando las elecciones y sus actores centrales, la ciudadanía, las candidaturas y los partidos, se ven amenazados por la violencia y la inseguridad. De hecho, como ya lo decía la doctora Giorguli, por definición, la convivencia democrática supone la negación de la violencia. La democracia, así, es la única forma de gobierno en la que la disputa por el poder político de una sociedad transcurre por vías pacíficas, y en ese sentido, la democracia misma constituye una conquista civilizatoria. Si bien este clima social adverso no controla, afortunadamente, aún la vida política del país, sí hay síntomas preocupantes que, si los dejamos pasar, ponen en riesgo a la democracia, a la libre expresión de las ideas, y puede ahuyentar la participación de las personas en las elecciones, que son procesos definitorios del presente y futuro de nuestra nación. Hay un número amplio y detallado de recomendaciones que nos presentan las y los autores de esta investigación. Cada una de estas recomendaciones, me parece, merece su debida valoración y análisis, pero permítanme mencionar ahora, en este momento, solo algunas de las que me parecen más destacables. En primer lugar, quiero subrayar que el conjunto de recomendaciones aluden a diferentes instituciones, se dirigen a diferentes instituciones y actores políticos, actores públicos. Se refieren a candidaturas, partidos, gobiernos y autoridades de seguridad en el ámbito federal y estatal, a los medios de comunicación, a las organizaciones cívicas, a la academia y, por supuesto, a las autoridades electorales. En otras palabras, lo que el estudio nos transmite claramente es que el problema de la inseguridad y la violencia criminal en contextos electorales solo se puede enfrentar y resolver desde la corresponsabilidad de los distintos entes involucrados, atendiendo al ámbito de competencia particular de cada actor e institución, y a partir, eso sí, de la coordinación efectiva entre autoridades y en comunicación estrecha con todos los actores relevantes. Desde esta perspectiva, una primera recomendación del estudio, que es necesario enfatizar, es el papel central que tienen los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la academia para visibilizar, dar seguimiento y contribuir al contexto de exigencia indispensable en relación a la situación de inseguridad y violencia criminal en el país. Su trabajo es vital para mejorar la comprensión de las dinámicas de la violencia, entender sus variaciones locales y para, respecto de los diferentes cargos de elección popular, como ya mencionaba Manuel, así como para encontrar la forma de incorporar las auténticas políticas públicas. Por otro lado, una recomendación pertinente y que conviene explorar es el registro puntual de casos y experiencias de violencia e inseguridad de candidatas y candidatos que los partidos podrían recoger y reportar a las autoridades electorales, pero con el único fin de que éstas compartan a su vez información con las autoridades federales y locales pertinentes. Y serán estas autoridades las responsables de la seguridad pública en cada órgano de gobierno las que evalúen la información y, en consecuencia, puedan tomar las medidas más adecuadas para proteger a las y los candidatos. Resultan interesantes también las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos, y esto me importa subrayarlo, porque es muy frecuente durante los procesos electorales que a los titulares de los órganos encargados de la organización de los comicios nos digan: ¿y qué van a hacer para brindar seguridad a los candidatos? ¿Y qué van a hacer para brindar seguridad a los ciudadanos en las mesas de votación? La respuesta que uno siempre dice es que eso no nos toca a nosotros, pero tampoco podemos ser omisos frente a un fenómeno que inevitablemente es lacerante y debe preocuparnos a todos. Resultan interesantes también, decía, las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos respecto del análisis de riesgo, sondeo y filtrado que podrían llevar a cabo de sus aspirantes y el registro interno de candidaturas con el fin de identificar casos y factores de riesgo. Hay veces que se le pide a la autoridad electoral Oigan, hagan test, incluso se nos ha llegado a proponer, ¿no es cierto? Hagan polígrafos antes de registrar las candidaturas. Espérenme tantito, si los que postulan a los candidatos son los partidos, la primera criba en ese sentido debería venir precisamente de los propios partidos políticos, a partir de, insisto, numerosas fuentes, diversas fuentes de información que les permitan tomar las decisiones más convenientes. Es decir, al final del día, que un candidato que tenga algún tipo de vínculo criminal, por ejemplo, pues no es una responsabilidad de la autoridad electoral, es una responsabilidad en primera instancia de quien lo postula. Dicho eso, no es lavarse las manos, es deslindar responsabilidades y entender que este es un fenómeno que solamente se puede enfrentar de manera colectiva, como justamente el estudio señala. Pero de llevarse a cabo estas medidas, es fundamental garantizar que no se conviertan, y esta es la contraparte, el doble filo que esto supone, que no se conviertan en recursos para la discriminación o para el control antidemocrático de los procesos de participación política interna dentro de los mismos partidos, bajo el argumento de contribuir a la protección, la seguridad y la prevención de la violencia criminal. Es decir, cuidado con los controles que se tienen que instrumentar indudablemente. Del mismo modo que habría que decir cuidado con la utilización por parte de los órganos encargados de la seguridad de no utilizar su actuación para tratar de incidir en la contienda política, ni al interior de los partidos descalificando o cribando candidatos, ni en la competencia electoral misma, interponiendo denuncias, como ya ha ocurrido, y muchos protestamos públicamente, por el que es tal vez el caso más abusivo de nuestra historia, de un uso de la justicia penal, para inhibir o tratar de incidir en una contienda política. Ese por el que muchos, hace ya casi 20 años, marchamos en la calle para protestar y evitar que ocurriera el caso del desafuero. Así que cuidado con eso. Es un arma de doble filo. Aunque, por supuesto, la gravedad del problema que enfrentamos nos invoque en este tema a actuar con celeridad y firmeza, pero siempre tratando de evitar que se generen nuevos problemas al tratar de solucionar otros. Es decir, para decirlo con claridad, el combate a la violencia en la política en una democracia debe ser, en consecuencia, lo menos intrusivo y lesivo con los propios derechos que están en juego. Y no pueden convertirse en un pretexto para alterar la lógica de funcionamiento mismo de la democracia. Coincido plenamente con la recomendación de que es indispensable moderar la belicosidad de los discursos políticos y que el estudio hace. En efecto, la polarización y las agresiones verbales, agravadas hoy por altas dosis de intolerancia de las que se nutre la discusión pública, crean un contexto que favorece o incluso hace más propicia la violencia electoral. Y no es un asunto menor. La historia de la democracia ha evidenciado, o de las regresiones democráticas, ha evidenciado cómo la violencia verbal es la antesala de la violencia física, y la violencia física es la negación de la democracia misma. Luego hay quien dice lo que quiere en aras de la libertad de expresión. Está bien. Pero cuando se tiene, estamos hablando del discurso público, hay que hacerlo con responsabilidad y tomando conciencia de que la violencia verbal puede tener consecuencias concretas en la recreación de la convivencia democrática. Solo agregaría que esta recomendación dirigida en el estudio especialmente a los partidos políticos debe ser ampliada también a otros actores que de una u otra forma participan e inciden en la vida política. Es decir, debe incluirse también a los gobiernos y a los medios de información. El problema de la violencia es un problema integral y, por lo tanto, no hay un único responsable. Pero al ser muchos los responsables, tampoco ninguno de ellos puede lavarse las manos. En esta lógica, tiene mucho sentido la propuesta que se hace en el estudio de firmar pactos públicos de civilidad, suscritos por partidos y candidaturas en el marco de los procesos electorales. Y aunque pueden parecer inocuos, los pactos políticos un pacto político en contra de la violencia adquiere, en el contexto actual del país, el carácter de un auténtico contrato social. De hecho, Debo decir que este tipo de pactos o acuerdos de civilidad es algo que ya venimos haciendo, aunque desde una racionalidad algo diferente, enfocándonos más bien hasta ahora al compromiso público con el cumplimiento de las reglas del juego democrático. En efecto, desde el año pasado, en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cada entidad donde hay procesos electorales, convocamos a todos los partidos políticos y a los gobiernos estatales a firmar un acuerdo por la integridad electoral. Para las elecciones de este año, ya firmamos el acuerdo respectivo en el Estado de México el pasado 19 de enero y haremos lo mismo para la elección de Coahuila el próximo 13 de febrero. Por último, secundo sin dudarlo la recomendación que se hace en el estudio de que las autoridades electorales no deben involucrarse en la elaboración de mapas de riesgo y su actualización, aunque a veces haya sentencias del tribunal que nos obligan a hacerlo. Como bien se afirma en la investigación, esta es una actividad que puede poner en riesgo a quienes hacen el trabajo de campo en la organización de las elecciones. Nuestra gente, cuando va a tocar puertas para invitar a ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, cuando los capacitamos en sus domicilios, cuando nuestro personal se acude a los lugares más recónditos del país, incluso en lugares en donde ni siquiera las fuerzas de seguridad pueden entrar para brindar el servicio de atención, de credencialización, por ejemplo, hace un trabajo estrictamente electoral. No hace un trabajo de inteligencia criminal o anticriminal. Y eso hay que entenderlo y cuidarlo. Aquí debo señalar, en consecuencia, que no solo las y los candidatos a los cargos públicos son víctimas de la inseguridad como ETELEC, venido alertando proceso tras proceso, entre otras organizaciones. Nuestros capacitadores electorales, quienes recorren el país en cada elección para visitar, invitar y luego capacitar a las y los ciudadanos, que después serán funcionarios de casilla, también han sufrido violencia e inseguridad. Y tratar de minimizar el riesgo que a la que están expuestos, a los que están expuestos en su trabajo, es fundamental en este sentido. Ese es desafortunadamente el contexto en el que vivimos el país. Y los órganos electorales somos responsables no de la seguridad, sino de instalar mesas de votación y recibir y contar los votos de los ciudadanos en todos los rincones del territorio nacional, haya o no, estén aquejados o no por fenómenos de violencia. Así que pedirle a las autoridades electorales que, como nosotros conocemos el campo, le digamos a los partidos dónde se pueden meter o no, qué pueden hacer o qué no pueden hacer, quién puede participar o no puede participar, pues que acaba convirtiendo a las autoridades electorales en entes que ya hacemos muchas cosas que deberían hacer otros órganos del Estado. Siempre me he preguntado, Sergio, ¿por qué el INE es el órgano que tiene que monitorear todas las señales de radio y televisión? Bueno, porque no había IFT cuando se estableció esta obligación. Bueno, cuando se creó el IFT, me acuerdo que le dije al primer presidente, oye, te transferimos todo el sistema de monitoreo, ustedes háganse cargo y nosotros nos brindan servicio y pagamos por ello si hay necesidad. La respuesta fue no, muchas gracias. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya se confrontaron con los concesionarios, entonces mejor sigan ustedes en ese papel. Somos el único órgano electoral del mundo que monitorea las estaciones de radio y televisión. No nos pidan ahora que seamos los responsables de la seguridad en los procesos electorales. Porque no solamente no tenemos herramientas y facultades, sino porque nuestra función es, y naturaleza es otra distinta. Si a todo lo que ocurre en el país le agregamos la elaboración de mapas de riesgo en el territorio, pondríamos en muy serios aprietos, para decirlo de manera muy ligera, o más bien en una auténtica zona de vulnerabilidad y de desprotección, a todo el personal del instituto, de los institutos. Además, en el INE no contamos con el conocimiento técnico ni con las capacidades institucionales para hacer labores de seguridad. No seríamos por ello, ni siquiera, aunque se quisiera, los más indicados para elaborar esos mapas de riesgo. Y para el caso, tampoco lo es ninguna otra institución electoral del país. Así que coincido plenamente con esta recomendación que el estudio hace. Concluyo recordando algo que, si bien es obvio, no por ello es menos importante. Aunque la inseguridad criminal y la violencia parecen acrecentarse en tiempos de elecciones, las autoridades electorales no pueden, no deben, hacerse cargo de ninguna tarea que suponga labores de protección o de seguridad pública, incluso si involucra a las y los aspirantes en una contienda electoral. Las autoridades electorales han sido creadas para organizar elecciones y deben hacerlo con los más altos estándares de calidad. Le compete a las autoridades de materia de seguridad la protección de la integridad de las personas de todas, incluidas sin duda y especialmente durante las elecciones, de candidatas y candidatos, dada la vulnerabilidad en la que estos se encuentran, según lo muestra la evidencia de este estudio. Reitero lo que mencionaba antes. La única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad que padecen las candidaturas en las elecciones es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno de ellos. Eso sí, no se trata de lavarse las manos. Se trata de asumir que tenemos un problema, que es un problema grave, que es un problema que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando y volver nuestra convivencia democrática en una quimera, en un mero membrete, pero eso no, ya es que no hay que lavarse las manos, pero eso no supone que los órganos trasciendan o ocupen o jueguen un papel que no les corresponde para superar esta situación. La comunicación, pues, entre los distintos órganos tiene que ser fluida y permanente, pero sin excesos, pero sin defectos. En la necesaria corresponsabilidad de todos los actores y en la obligada coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, cada una en su ámbito, es en donde encontraremos mejores oportunidades para enfrentar el que hoy por hoy es uno de los problemas más serios y complejos que tenemos ante nosotros como sistema democrático. La democracia en este sentido está en juego, por muchas razones, pero por esta en particular. Y por lo mismo, no hay, me parece, excusa que valga para no avanzar conjuntamente en encontrar soluciones para este que es un problema gravísimo que enfrentamos en nuestros días. Muchísimas gracias.